Atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Bueno, pues aquí estamos otra semana más, como prometimos. Una semana que ha estado movida, igual no tan movida como esperábamos, pero desde luego ha habido noticias, ha habido mucho interés en todo lo que está pasando en torno al club, jugadores, entrenadores, directiva y demás, ¿no? Ha sido típico de lo que viene siendo este club en pretemporada estos últimos años. Pero yo creo que este año, más aún, más que por lo que se ha ido o ha venido, por la incertidumbre, ¿no? Porque estamos aún sin saber quién va a ser el entrenador, si los jugadores se van a quedar, si se van a ir y demás. Pero bueno, vamos a hablar de ello hoy con los habituales del podcast, Mariano, Álvaro y Samu. Mariano, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bien, bueno, se te echó de menos en los últimos programas, pero bueno, estás de vuelta y me imagino que con energía recargada, ¿no?, para hablar de todos estos temas, ¿no?
Pues no sé si con energía o con muchas o con pocas ganas, porque la verdad...
Ganas, sí, digamos.
La serie de el rosario de noticias que poco a poco nos van llegando desde el club... Pues es lamentable, ¿no? Si decíamos que se acaba, no sé si os acordáis, que cada partido que pasaba decían menos mal que se va a acabar la temporada ya, que se va a acabar la temporada ya. Yo es que ya no sé qué es peor, ¿eh? Si simplemente aguantar los partidos o aguantar lo que nos está cayendo encima desde que se acabó la temporada, con lo del Kun, con lo de Gea, con lo del el entrenador, lo del puesto de secretario técnico, etcétera. Es lamentable todo, pero bueno. Supongo que ahora hablaremos más de todo.
Sí, ahora hablaremos más. Y Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, Jorge. Bueno, tenemos un programa, como tú has dicho, cargado de noticias con lo de Caminero, con lo de Aguilera, con lo de Pantich. Tenemos novedades en el tema de Agüero, tenemos novedades en el tema de Gea. Y luego también estrenamos hoy sección.
Sí.
Sección de Cerro Directo, en el que vamos a intentar tener, a partir de este programa... en cada uno de los que hagamos a gente que tiene un denominador común, y es que viste la camiseta del Atlético de Madrid en las distintas categorías inferiores del club. Para nosotros es un orgullo poder contar con ellos porque nos engancha, digamos, con lo que es la actividad deportiva del club, de los chavales, de esos que muchos a veces apelamos y queremos que tengan una participación mucho más activa en el primer equipo, ¿no? Y por lo tanto también pues el engancharlos con la gente que nos escucha, que es mucha gente que también comparte estos ideales y comparte los valores de cantera, de trabajo, de esfuerzo que ellos representan. Entonces, bueno, ahora cuando queráis empezamos a hablar ya de las noticias del primer equipo y luego ya dejaremos la entrevista, ¿no?
Sí, perfecto. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, Samu, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues tengo mucho miedo por lo que se avecina. Creo que menos miedo que Caminero porque le escuché en la COPE y el tío está... Vamos, que no sabe dónde se ha metido el pobre. Pero veremos, ahora hablando...
Sí, yo creo que sí que lo sabe. Lo que pasa es que igual se arrepiente ya directamente. Ya empezó a arrepentirse.
Ay, pobre.
Yo lo que le vi es muy mal, muy demacrado, ¿no? Físicamente. Pero muy mal, ¿eh?
Como Juan Fran, coincido contigo. La imagen, para mí, no sé, tampoco que podemos quedarnos en eso, ¿no?
Al final, sí, porque no va a jugar, pero bueno.
Lo que vamos a valorar es el trabajo y es las ideas que pueda aportar al proyecto, ¿no? Pero yo no sé por dónde queréis empezar, si con las noticias de los jugadores o con la reestructuración que se nos ha vendido a bombo y platillo desde el club.
Por donde queráis, pillar por donde queráis, porque hay para todo.
Eso es, con la desestructuración.
Sí.
Bueno, pues me empiezo con la estructuración esta nueva. Entonces, yo creo que esta nueva nuevo organigrama deportivo que ha venido a copar las últimas páginas de los periódicos en estas últimas semanas relacionadas con el Atlético de Madrid, pues carece de un lavado profundo, de una reestructuración profunda del club, que yo creo que es lo que necesitamos en estos momentos. Se ha borrado el nombre de Pitarch y se ha puesto el de Caminero, se ha borrado el de Amorortu y se ha puesto el de Aguilera, se ha borrado el de Rivas y se ha puesto el de Pantich. Es un guiño a esa afición que se sentía desnortada, que había perdido la identidad o había perdido la confianza en este equipo, sus valores, en lo que representa, y de esta forma pues está un poco intentando recuperar esa baza, ¿no? Sobre todo ahora que el futuro deportivo pues pasa por momentos complicados con la salida de jugadores muy importantes para este club. Entonces yo creo que lo que hace falta verdaderamente en el Atlético de Madrid es una política de club con mayúsculas, un discurso único en un único sentido. Lo que no puede ser es que tengamos a un señor consejero delegado que hoy diga A, por la noche el presidente del Atlético de Madrid diga B y al día siguiente, por la mañana, el director deportivo diga C. O sea, existen una serie de disfunciones dentro del club. La presidencia, yo no sé para qué está, porque al final acaba reportando siempre y acaba decidiendo cualquier tema el consejero delegado.
O Quilón.
Y si hablamos de disfunciones, podemos también empezar por los asesores al consejero delegado, que no tienen más mérito que el de ser familiares suyos, que son tres, además, no son uno, no son dos, son tres, y además no hay más. Esos son los asesores del consejero delegado, que ya me contarás para qué narices están. Y bueno, en ese sentido, pues es mi introducción. Dejo ya el turno de palabra al resto.
Bueno, pues si queréis hablo yo. Yo, como decía aquel, todo esto es chao chao y bulebú, ¿no? Porque se queda lo mismo. O sea, vamos a ver, si lo miramos fríamente bajo los números, pues el Atlético de Madrid en la época de Pitarch pues ha ganado dos títulos y se ha clasificado para la Europa League y la Champions League, ¿no? Independientemente de lo que el Atleti tenga que aspirar, etcétera. Y con Amorortu, pues bueno, se han sacado de la cantera a unos chavales. O sea, que si es por eso, pues bueno, pues tampoco se le puede decir que hubiera sido una tarea. Lo que pasa que, claro, que luego el resto todos sabemos de qué ha caído esto, y que Pitarch no ha tenido ninguna influencia ni en los fichajes buenos ni en los malos, y que a Amorortu, pues bueno, habrá trabajado lo que le habrán dejado, y lo que haya sacado, pues ya sabemos dónde se va a ir. O sea, uno se va a ir al Manchester, así que da lo mismo. Se ha quedado lo mismo, y vendrá Aguilera, y el chaval, pues lo intentará hacer lo mejor posible, y Caminero, pues supongo que también lo hará, pues lo que le dejen. Al final harán lo que les dejen. Y como el que tiene que dejar el que hacer las cosas es el señor Gilmarín, y el Gilmarín, pues para el Atlético de Madrid, para él es una empresa de compraventa de jugadores, pues hará lo que en cada momento de cada temporada, bueno, no en cada temporada, sino en cada momento de una misma temporada, pues hará lo que mejor le convenga a él para su objetivo final, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más da? O sea, es que hablar de reestructuración, vamos, a mí me suena al sexo de los ángeles. ¿Reestructuración de qué? O sea, sí. ¿De qué? O sea, yo... porque vengan dos personas, no hay una reestructuración. Hay una nueva filosofía de cantera. Se va a tirar de cantera cuando se ha fichado ya cuatro jugadores al chaval este Adrián, que ha metido tres goles con el Deportivo, cuando tienes ahí en el filial a delantero, que no sé si serán mejor o peores que Adrián. Pero si vas a tirar de cantera, tira de estos chavales, ¿no? Y fichas, te traes a Gaby, teniendo a Coque, teniendo... O sea, pues bueno, pues vale, pues muy bien, pagamos por Gaby lo que tengamos que pagar. Por Adrián parece que no vas a pagar nada, pero bueno, el Nuri dice que ahora hay que pagar cinco, pues realmente habrá que pagarlo, porque si lo hubiese sentido habrá que pagarlo. Así que al final, ¿por qué nos quedamos? Pues nada, pues eso, que sí, que todo cambia para que no cambie nada, y vuelvo a decir lo mismo que decía nada más empezar esta introducción, el chao chao y bulebú, ya está.
Claro, sí, es que no, para mí no es una reestructuración, es un maquillaje de cara a la galería. Como han dicho, intentan ganarse la afición en cierto modo trayendo a gente del club supuestamente, pero es que es más de lo mismo, porque traen a esta gente, pero antes de que ya tengan anunciado al secretario técnico, tienen ya, están hablando con cuatro o cinco entrenadores completamente diferentes, para empezar. O sea, no hay estructura, porque si tú tienes estructura, tú dices, bueno, pues quiero un entrenador que juegue de este estilo, que haga esto, que haga lo otro. No, no, pero es que están hablando de entrenadores que no tienen nada que ver. Luis Enrique, Benítez, yo qué sé, cualquier entrenador que me diga de todos los que han salido varios nombres, son estilos completamente diferentes. ¿Y quiénes son los que han sacado estos nombres? Pues el entre el director, no, bueno, sí, Quilón, pero entre Miguel Ángel Gil y Cerezo, ¿no? Y sacan los nombres que le da la gana, ¿no? Y siguen demostrando, pues, que aquí los que mandan son ellos, ¿no? Y sale, bueno, y todo el tema este del Kun y de G, no sé qué, y lo mismo, es lo mismo de todos los años, pero yo creo que vamos todavía peor.
Una cosa que me gustaría resaltar es el rechazo de Kiko y de Toni,
sí, eso iba a decir,
a formar parte del organigrama del Atlético de Madrid. Me parece una de las decisiones más coherentes y más consecuentes de, más que de Toni, de Kiko, ¿no? Yo creo que se ha mantenido un discurso que, bueno, pues le da cierta, pues cierta, no sé si le mantiene impune un poco ante todo esto, ¿no? No se mancha y no quiere participar en esto porque sabe de lo que consiste, ¿no? Entonces, él, que siempre se ha caracterizado por ser una persona que ha defendido que el Atlético de Madrid lo que necesita es un cambio profundo, un cambio real en el organigrama, en las líneas de mando, en las personas que ocupan los puestos fundamentales del club, pues bueno, ha sido bastante sensato y se ha mantenido, bueno, o no han llegado a un acuerdo al menos, ¿no? Pero yo, a mí me gustaría destacar ese tema de que muchas veces, como ha dicho que no, lo dejamos escapar, pero me parece significativo. Y luego, una cosa de Caminero, nada más llegar, yo creo que empieza mal, porque acaba diciendo que el objetivo del Atlético de Madrid para esta temporada es superar los resultados de esta temporada.
Joder.
Entonces, una persona que se marca el quinto puesto o el cuarto puesto como el fin último del equipo, pues
el sexto, el sexto.
Pues hombre, empieza muy mal. Empieza muy
séptimo.
Mal. Porque, pues eso, parece que no ha estado en este equipo, parece que no sabe lo que es esto. Cuando él ganó un doblete, cuando él ganó una Copa del Rey, cuando él quedó
todo lo
primero.
Contrario, todo lo contrario, sí.
Es el que ha estado demasiado.
O sea, si es que, sí, pero si es que está diciendo, vamos a ver, sabe perfectamente lo que es este equipo. O sea, sí, por eso lo dice, supongo que por eso lo dice, vamos. Pero vamos, tampoco lo va a pretender, es que lo que no vas a pretender es que el hombre te diga que salga ahí, que vamos a ganar la liga. Porque es que, vamos, una cosa es que...
Pero vamos a ver, Mariano.
Pero una cosa es que sea un asalariado y otra cosa es que sea tonto. O sea, no puede salir ahí diciendo que va a ganar la liga porque no va a ganar la liga.
El Atlético de Madrid tiene la obligación de quedar tercero todos los años. La obligación, por presupuesto, por
afición,
tiene la obligación. Porque todos los argumentos que puedas estudiar te salen que el Atlético de Madrid es el tercero. Cualquier,
sí,
cualquier,
pero eso es nuestro,
es el tercero.
Eso es nuestro Atlético.
Tiene la obligación, tiene la necesidad, tiene es que es una exigencia por parte de la gente que al final va al campo. Es que
es exigencia. El Luisita Calderón no es ningún tipo de exigencia, por favor. Pero, o sea, la exigencia la tenemos tú y yo, lo que hacemos esto es buscar los que lo oyen y los que leen las páginas de internet. Es, las 45.000 personas que van al campo van a ir a tomar. A
bueno,
ver, por lo que vean.
Mariano,
pero,
ese es su
tú,
problema.
¿Tú te puedes creer que haya
ese
alguien?
Es su problema, Mariano.
No,
nosotros
no
aquí tenemos que responder de lo que nosotros
sí, digamos. Sí, por supuesto. Pero ¿qué me estás diciendo?
Entonces, claro, lo que no podemos permitir es que llegue un señor y él, horas después de tomar cargo de director deportivo, diga que el objetivo del Atlético de Madrid es quedar entre los cinco primeros. Eso es intolerable, ya empieza mal. Y por mucho que diga que quiere reunirse para hablar con Kun Agüero e intentar comprenderle, intentar convencerle, pues me parece un bulo de muy mal gusto intentar vender que el Atlético de Madrid puede retener otro año más a Kun Agüero. Y lo mismo, bueno, en el caso de De Gea. Esos dos jugadores están perdidos.
Dos cosas que yo quiero apuntar al hilo de lo que ha dicho ahora mismo Álvaro. Vamos a ver, lo primero. Caminero dice que tiene que el objetivo es quedar entre los cinco primeros, porque yo supongo, le quiero entender que el objetivo es quedar entre el tercero y el quinto. Evidentemente, por lo que tú dices, por presupuesto, prácticamente por lo único, por presupuesto, y quizá por apoyo social o masa social que está detrás, deberíamos quedar terceros. evidentemente por proyecto deportivo es imposible que el Atlético de Madrid quede tercero, a no ser que se den un cúmulo de circunstancias, que todos los equipos que estén más o menos al nivel del Atlético de Madrid, pero con digo al nivel del Atlético de Madrid en cuanto a posibilidad de quedar tercero. Supongo que por trayectoria, por ejecución de proyecto deportivo, están muy por encima de nosotros. Pero que tiene que pasar que todos esos equipos fallen, todos, absolutamente todos, como pasó los dos años que fuimos a la UEFA, a la Champions League, y que los nuestros pues que no fallen prácticamente ningún partido, que tengamos una temporada muy buena, muy buena. Entonces, pero aún así, entiendo que él tenga que decir que tenemos que estar entre los terceros y los quintos. Yo entiendo que pero no puede decir otra cosa. O sea, primero, porque evidentemente no va a decir que vamos a ganar títulos, porque no lo puede decir, porque no estamos en condiciones de ganar títulos con las plantillas que tenemos y con la que vamos a tener el año que viene. Y evidentemente no va a decir que vamos a estar a mitad de tabla, porque evidentemente pues no lo puede decir, por lo que tú dices, por la grandeza esta del Atleti, supuesta y tal. Supuesta, digo, que ahora mismo un equipo puede tener grandeza en su pasado. Eso no quiere decir absolutamente nada con lo que sea en el presente. Y la segunda es en relación con que a mí no me parece, lo quería al hilo de que a mí no me parece absolutamente nada mal lo que ha dicho Caminero. Yo creo que está en su papel, evidentemente a él la han traído para que diga esas cosas, las tiene que decir. Es que no sé, a lo mejor hasta están por contrato, oye, tienes que decir esto y ya está.
Es probable.
Y por otra parte, pues referente a lo del Kun Agüero, yo que pues bueno, yo lo único que os puedo decir es que Kun Agüero está vendido desde hace muchos meses. Si no está vendido, sí que hay un acuerdo para que Kun Agüero salga del Atlético de Madrid. Que ya todo el mundo, y es que en todos los medios que uno puede leer ya, ya se da, por supuesto, como ya lo dijimos aquí hace tiempo, que la renovación con la bajada de cláusula de rescisión era un canto al sol, era una pantomima para pactar un precio de salida, que probablemente será ese precio, y que, bueno, pues por lo que yo he podido saber de gente que, por ejemplo, escribe en el foro de Señales de Humo, de la cual me fío absolutamente, al parecer hay un acuerdo con el Real Madrid para que, no sé si son, es que no sé si son, o sea, creo que son 20 millones, pero ponerle una horquilla entre 10 y 20 millones, y dos o tres jugadores que serían creo que me dijeron que era Canales, pero creo que Canales al final no quiere venir porque creo que tiene una oferta al Villarreal o del Sevilla, Granero, Pedro León y Negredo, más o menos entre ese tipo de jugadores, ¿vale? Que pueden venir dos, pueden venir tres, y de luego dependiendo el dinero. Y
vamos, filial total seríamos ya.
Vamos, el filial total con presidente
y Michel de entrenador.
Sí. Presidente y consejero delegado del Madrid, prácticamente cada línea con un jugador del Madrid. Pues eso, entonces el Kun Agüero pues irá del Atlético de Madrid, bueno, sería fuera del Atlético de Madrid. Y De Gea pues igual, o sea, y este es el pero es que cuando has dicho tú, por eso, cuando has dicho tú que la gente, que lo que la gente demanda, la gente no demanda nada. Si la gente demandara, pues esta gente haría muchos años que no estuviera aquí, no estaría aquí. La gente no demanda absolutamente nada, o una gran mayoría de la gente no demanda absolutamente nada, independientemente de que tú y yo lo hagamos y lo que lo tengamos que hacer, pero eso es independiente. Pero la realidad es que hoy en día en el campo, tú vas al campo, y aunque en estos últimos tres meses han oído gritos, etcétera, etcétera, no ha habido ningún tipo de presión, excepto los días contados de manifestaciones y de tal no sé qué, en el que se pueda decir, pues sí, la afición mayoritariamente del Atlético de Madrid está en contra de esta gente. Bien es cierto que no podemos decir que está a favor, porque tampoco es, también es cierto que no se ha habido ningún tipo de muestra a favor, pero es así, o sea, y ya nos tenemos que acostumbrar a esto. Entonces,
claro. De hecho, en Cadena COPE, en esa entrevista que hicieron a Caminero y Aguilera, le preguntaron si ellos creían que Cerezo y Gilmarín ganarían unas elecciones a la presidencia del Atlético de Madrid, y dieron la callada por respuesta.
Se empezaron a reír los dos, ¿eh?
Sí, sí. No, y callada por respuesta. No sé, yo eso no...
Eso lo sabe todo el mundo, hasta ellos mismos.
Al lo que ha dicho Mariano, yo creo que sí que hay un sentimiento de que, bueno, de cansancio, de desgaste, de agotamiento. Yo creo que se va a producir una bajada de abonos para esta temporada, pero a la hora de exigir responsabilidades, yo creo que como miramos para otro lado, no queremos ver la realidad, pero sí que existe ese sentimiento, que es a lo que voy, que vale, que si al final no se exhibe y no se reclama, pues queda en nada, pero yo creo que sí que hay una disconformidad y una, vamos, un malestar en general en toda la masa social del Atlético de Madrid por toda esta política de pandereta que llevamos haciendo en estos últimos años. Sí,
pero es algo que tú dices, pero es que yo no lo veo. O sea, ¿me entiendes?
Me gustaría ver mucho lo de Kun Agüero con el Madrid. O sea, no me lo puedo creer.
A mí no me gustaría nada verlo.
No, pero, claro.
A mí no me gustaría nada verlo, ¿eh?
Nos preguntaban en la red que si el Kun Agüero podría fichar por el Barcelona. Y entonces vamos a, si te parece, a hacer un pequeño... Vamos a aclarar la situación de la cláusula de Kun Agüero.
Álvaro, yo te lo digo, el Barcelona está detrás también. O sea, si falla el Real Madrid, por lo que a mí me han dicho, el Barcelona está detrás. Que habría jugadores de la cantera. No, yo prefiero que se vaya al Barcelona antes que al Real Madrid. Bueno, yo preferiría que no se fuera. Eso es evidente. Y evidentemente, de irse a otro equipo, cualquiera que no sea el Real Madrid. Pero que es que a mí no me sirve de consuelo que no se vaya al Real Madrid para que se vaya a otro equipo. Yo creo que el Kun Agüero es un jugador como Fernando Torres y como De Gea. Son jugadores que hemos tenido la suerte que estén aquí y que deberían ser la piedra angular de un proyecto. Es que un equipo que ahora mismo tuviese a De Gea y Fernando Torres, dos jugadores salidos de la cantera, es que dos jugadores que son De Gea va camino de ser un crack mundial, Fernando Torres es un crack mundial, dos jugadores que no te han costado nada, o sea, que han salido de la cantera. Es que
sepa, ni De Gea ni Fernando Torres han salido públicamente ante los medios a decir que no quieren volver a jugar en el Atlético de Madrid, que están cansados, claro. Y que desde el año pasado había un acuerdo ya con los con el presidente de facilitar la salida del club. Esto yo no lo he escuchado ni a Fernando Torres ni a De Gea de momento. De Gea está callado, vamos a ver qué pasa, porque hay un lío en el cambio de la agencia de representación que ha cerrado el acuerdo con el Manchester y que no es la misma que tiene actualmente. Entonces está demorando un poco esa comunicación oficial de que es un nuevo jugador del Manchester. Sí. Lo está retrasando hasta que entre en vigor el nuevo contrato con la nueva agencia. De todas formas, vamos a ver, la cláusula de Kun Agüero vale 45 millones de euros.
Esperando a lo que diga Hacienda, porque nunca se ha dado el caso este de que un equipo ponga una cláusula y si un equipo como el Real Madrid quiere venir a pagarla, no la vayan a aceptar. Pero es que por ley se tiene que ir. Entonces, están diciendo Hacienda si con el IRPF sube a 81 millones.
Te explico. En la cláusula del Kun Agüero son 45 millones. Si viene un club que no sea el Real Madrid, el Atlético de Madrid puede llegar a un acuerdo mutuo de rescisión de contrato, mediante el cual no se denuncia al club que pretende llevarse a Kun Agüero y se pacta solamente pagar esos 45 millones exentos de IVA y de IRPF. En el caso de que sea el Real Madrid, el Atlético de Madrid no estaría de ninguna forma, ojo, lo dice Gilmarín, no estaría de ninguna forma de acuerdo en esa rescisión de contrato, con lo cual se produciría de manera unilateral y habría una denuncia de por medio y obligaría a Kun Agüero o al Real Madrid a depositar lo correspondiente por las tasas de IVA o IRPF o lo que sea. Y la operación alcanzaría unos 70-80 millones de euros. Esa es la diferencia entre que venga al Barcelona o venga al Real Madrid. Esto de palabras del consejero delegado.
Marín podrá decir lo que quiera. No ha habido ningún jugador del fútbol español que haya ejercido la cláusula de rescisión. Creo que el único que lo rescisó, que lo hizo, pero no eso fue la cláusula de rescisión, hubo otra, fue Mista, cuando estuvo, se fue al Tenerife. Ningún jugador ha ejercido la cláusula de rescisión. Hay un pacto entre caballeros, entre todos los presidentes del fútbol español, que si el club de origen, o sea, el club que quiere comprar un jugador, va a comprarle pagando la cláusula de rescisión, el otro club no está, o sea, por decirlo de alguna manera, al final llegan como si fuese una negociación. ¿De acuerdo? Sí. Entonces,
lo único que hay
el IVA. Que pagar el IRPF.
Claro, pero has dicho el pacto de caballeros. A mí pacto de caballeros y lo de Caballero y Gilmarín no me cuadra en la misma frase.
Sí, vamos a ver, es un pacto de caballeros, es un pacto que tiene entre todos los clubes, ¿sabes?
Sí, sí, no, está claro que...
¿Cómo un pacto de caballeros? Estamos casi como en la época de la esclavitud. Es decir, ¿por qué un jugador tiene que jugar obligatoriamente? Vale, hay un contrato, pero en el momento en el que el jugador quiere abandonar el club, como es el caso de Kun Agüero con el Atlético de Madrid, lo que le debemos hacer es que vaya donde le dé la gana, que ya nos ha demostrado lo que quiere a este club. Nada, porque quiere salir y no está a gusto con nosotros. Entonces, a mí las cláusulas estas de no agresión y pacto de... ¿Cómo que? ¿Pero por qué pacto? O sea, no lo entiendo. O sea, ¿aceptáis vosotros que...?
Que sea un pacto de caballeros entre... No, lo que te estoy diciendo es que hay en la Liga de Fútbol Profesional, cuando se hizo el artículo, la ley está del 1006 o del 1004, como se llama este artículo, la cláusula de rescisión, se llegó a un acuerdo entre todos los clubes, entre todos, y se llega cumpliendo desde que se hizo esa ley, por la cual ningún jugador ejercería el derecho de rescisión. Es decir, ningún jugador iría a depositar el dinero con... Porque luego eso al jugador, luego al que le implica es al jugador, que tendría que pagar, es que no sé si el RPF o la Hacienda, porque claro, si Agüero va con 45 millones de euros para pagar su cláusula de rescisión, en Hacienda le dirán, oiga, ¿usted dónde ha sacado los 45 millones y tiene que pagar un tanto por ciento de lo que sea para Hacienda? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, porque al final ese tanto por ciento de Hacienda lo pagaba el club, el comprador, al igual que la cláusula de rescisión, para evitar este tipo de problemas, todos los clubes se pusieron de acuerdo entre ellos para que sea el jugador que fuera a pagar la cláusula de rescisión, al final quedaba como si hubiera habido una negociación, como una compra-venta, de tal manera que solo tenía que pagar el IVA. Es que ni Figo, cuando se fue al Real Madrid, pagó la cláusula de rescisión. Es que ni Figo. O sea, lo que te quiero decir, que las historias estas que nos cuenta Gilmarín, pues bueno, pues muy bien, las contará para quedar bien con el de la Morena, cada vez que le hace la entrevista public reportaje que le hace.
Claro.
Y ya está, pero que...
A eso iba yo. Yo es que yo creo que todo este tema, que todo el revuelo que se ha armado cuando Agüero sacó la noticia en su web o su Twitter y demás, yo creo que es una, en parte, algo que la directiva, que ha salido criticando, la directiva, Gilmarín y Cerezo, pero yo creo que era, digamos, parte del plan. O sea, esta gente nunca va a dar la cara de quedar mal cuando se van los jugadores, cuando echan a jugadores porque los están echando o los están vendiendo. Y es lo que tú dices, Mariano, yo creo que que Agüero lleva ya vendido bastante tiempo. Lo que pasa que, claro, no lo querían decir. Y qué mejor manera de decirlo, haciendo pues que es el jugador el que se quiere ir, que tal. Porque si os fijáis en las declaraciones de Agüero, ha dicho varias veces que a él le... Prácticamente lo que ha dicho es que a él le dijeron que se podía ir. Él cuando renovó el contrato era porque le dijeron, vale, de tal, pero te puedes ir, o yo creo que incluso le dijeron que se fuera, vamos, que tenía negocio hecho y tal. Y ahora, claro, ahora el malo es Agüero, que si se va al Madrid, ahí sí la ha cagado él totalmente, y eso ya, cada uno tiene su opinión, pero el simple hecho de que se vaya Agüero, tanto Agüero como De Gea, yo creo que esto lo tenían todo planeado. Y está todo pues siendo como ellos querían, ¿no? Que al final, porque el tema de Gea todavía no ha salido, pero yo creo que ahí también va a haber mucha
chicha,
¿no?
El malo siempre es el futbolista para claro. Marín. Claro. Entonces se va a Torres, no, los jugadores juegan donde quieren. Han venido con 36 millones, es lo mejor para él y para el Liverpool y para el Atlético de Madrid. No, señor, vamos a ver, la relación entre Gilmarín y la plantilla es nula. O sea, por lo menos con Pitar se iban de cañas y tal, pero es que Gilmarín pasa completamente de ellos y no hay relación ninguna. De hecho, con Cerezo se llevan mejor que con Gilmarín. O sea, para los futbolistas Gilmarín es un desconocido. Entonces, el tío este sale en los medios hablando de unas cosas, los jugadores no se han enterado, se tienen que enterar por la prensa y se rebotan. Claro. Por tanto, que el Kun Agüero tenga que salir... Es que a mí me da vergüenza que lo que indica que hemos caído y que ya no somos lo que éramos es que nuestro mejor jugador... Nuestro capitán, es que es el capitán, tenga que salir y no pueda confiar en su presidente para publicarlo, que tenga que salir él y declararse en rebeldía y irse a Buenos Aires, a su aeropuerto, y también decirlo ahí. ¿Pero dónde estamos? Que nuestro capitán se declara en rebeldía, que se quiere ir del Atlético de Madrid.
Es que, claro, es que... él, sigue, él sigue los pasos de lo que declara Cerezo. Tú juegas donde tú quieres. Él no quiere jugar en el Atlético de Madrid, lo dice y no va a volver a jugar. Si hubiera, vamos, si esa frase tuviera, vamos, consecuencias,
que,
¿no?
Que por otro lado, yo por otro lado le entiendo a nivel personal. O sea, yo estoy, si tú eres jugador de un, de, o sea, tú trabajas en esta empresa en el Atlético de Madrid y te puedes ir. Por muy bien que te paguen, si te van a tratar así como te tratan, que te ningunean y que al fin y al cabo eres un número más para ellos, yo lo entiendo en ese sentido. El otro sentido es el tema afición y sentimiento y demás, que obviamente, pues por ahí no. Pero a nivel profesional, es que yo lo que no entiendo es cómo puede venir la gente aquí deteniendo a esta gente de directiva. Bueno, y es lo que decíamos antes. Tienes a Tony y a Kiko. Que se han negado y probablemente iban a ganar mucho dinero, y no te digo que no iba a hacer, pero se han negado. ¿Por qué? Pues porque esto es un desmadre. Y lo que quería comentar es que,
en el caso de que no viniera ningún club con la cláusula, vosotros estaríais, ya no sé si a favor o cómo decirlo, pero ¿perdonaríais, entre comillas, a Agüero todo este follón que nos ha montado?
Pues no lo sé. Yo no lo sé.
Yo desde luego que no. Yo desde luego que no.
Que se bese el escudo y luego diga que quiere.
Es que hemos perdonado a Gilmarín y a
Celso. Es que el vestuario lo sabía. El vestuario, Ufalusi, lo sabía. Coño, que no es nuevo, que se quería ir encima del Madrid.
Que no se quería ir. Quique, pero vamos a ver, que Quique. No es que se quiera ir, que es que tienen, o sea, que tienen ya apalabrado la marcha del Kun Agüero al Real Madrid. Y a lo mejor luego no se va, porque en el
tú dices que venden y yo digo que se va. Tú dices que vende y yo digo que se va. Esa es la diferencia.
Mira,
alguien se cree que el club.
Sí.
Pero alguien se cree que el club no es parte activa de la venta de la marcha del Kun Agüero. ¿Tú piensas que.
Quiero creer que no.
Y da la casualidad, además, de que Gilmarín tiene que pagar una deuda de 100 y pico millones a Hacienda, ¿no? O a.
Marín y sus hermanos.
Sí.
Y está recurrida esa sentencia, así que
sí.
Como funciona la justicia en España, pues a saber cuántos
años.
Pero yo lo que quería resaltar es desde que hemos empezado a grabar hoy, ha salido el tema del Atlético de Madrid, ¿no? Nuestro Atlético, ¿no? Que si queríamos que el Atlético no es un equipo que no debería por historia y por demás estar peleando por estar acabar sexto, sino como decía Álvaro, un mínimo un tercero, ¿no? O cuando hemos dicho que había jugadores que se han ido de aquí como Fernando Torres, por ejemplo, que nunca han dicho que no volverían, ¿no? Pero es que yo creo que ahí estamos confundiendo, porque esos jugadores no han dicho que no volverían al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un club que nunca debía estar por debajo del tercer puesto. Pero es que esto no es el Atlético de Madrid, esto es la sociedad anónima del señor Miguel Ángel Gil, que no es el Atlético de Madrid. Entonces, el Atlético de Madrid es otra cosa, y esos jugadores o esta afición que yo mismo, ¿no? Para mí el Atlético es no es lo que estoy viendo, no es lo que hemos visto. ¿O sentís identificados con este equipo que llevamos viendo en los últimos años ningunear por campos, no, pero ya te digo, por campos de Europa, por Liga, por tal, que sí, que hemos tenido la Europa League y la Supercopa y la Liga hace yo qué sé ya cuántos años, ya ni los cuento, pero...
Defensa segunda, 2 años en la categoría, claro. B, intervención judicial...
Eso no es el Atlético de Madrid, eso es el equipo que monta Gilmarín, y se ve año tras año y lo estamos viendo ahora otra vez. ¿Quién está decidiendo quién va a ser el entrenador? Gilmarín. ¿Los fichajes quién los ha hecho? Gilmarín. ¿Los fichajes quién los va a hacer? Gilmarín. ¿A quién ha vendido a los jugadores? Gilmarín. O sea, es el juguete de este tipo o la empresa de este tipo, y hasta que no deje de serlo, pues yo no lo considero el club al que sigo, pero es un club, digamos, embargado, que le han embargado la ilusión, la historia y todo, ¿no?
Yo perdono al que sea pesado, pero que es así. Es que el Atlético de Madrid no es un club de fútbol, es una empresa de compra y venta de jugadores. Y
una agencia.
Es una agencia, es una compra y venta de jugadores. Donde aquí leí el otro día un post en Señales de Humo, en el foro Señales de Humo, de un participante que se llama Chinaski, que hablaba sobre, no sé si has acordado de lo de la ampliación de capital que estuvimos, de un grupo inversor americano, que al parecer, bueno, estaba Peter Canyon y este Méndez también por ahí en medio, y veía muy lúcida la bueno, pues no sé cómo decirlo, vamos, el pensamiento que trasladaba este participante del foro de señales, creo que tenía una reflexión muy lúcida en cuanto a lo que él pensaba en lo que se iba a convertir a tu Madrid. Es decir, lo mismo que es ahora mismo una empresa, pero ya absolutamente institucionalizada. Es decir, un grupo, un fondo de inversión viene aquí a tu Madrid diciendo simple y llanamente que ellos vienen para ganar dinero con el traspaso de jugadores. O sea, pero lo dijeron así, por lo menos es lo que daban a entender en sus declaraciones. Entonces eso es lo que es hoy en día el Atlético de Madrid. Entonces Agüero viene, es un jugador que costó, pues no sé lo que costaría, 15 o 13, 15 millones, y está aquí 4 o 5 años, se hace, se forma, se le forma su escaparate, se le muestra al mundo, y cuando ya está preparado para dar el salto, porque se va a obtener un rendimiento de esa inversión, pues se le vende. Da lo mismo que sea el mejor jugador de la plantilla, da lo mismo que sea el jugador sobre el cual tendría que girar cualquier tipo de planificación para un futuro del Atlético de Madrid, porque es un chaval que tiene 22 o 23 años. Da lo mismo absolutamente nada de eso. Simplemente se tiene en cuenta que es un jugador, bueno, que es una mercancía, básicamente, vaya. Es una inversión que hay que rentabilizarla y se hace y se liquida, se hace la liquidación de esa inversión, obteniendo pues los beneficios que se obtengan de esa. Entonces, eso es el Atlético de Madrid hoy en día. Entonces, cuando o sea, el resto de cosas que a nosotros nos indignan porque somos aficionados y que ahora se vaya al Madrid, que evidentemente a todos nos jode y seguramente también lo siento muy mal, y supongo que no está bien, que vamos, no está bien, supongo que partirá también, tendrá que ver que a lo mejor tampoco hay muchos clubes que estén dispuestos a pagar ese importe de dinero, pero también creo que Agüero podría haberse buscado otro club. Pero bueno, independientemente de todo eso, al final, mientras no seamos conscientes de lo que es el Atlético de Madrid, pues seguiremos, no sé, de alguna manera discutiendo estas cosas, asombrándonos, llamando a Agüero mercenario, que es un mercenario, en el buen sentido de la palabra, una persona que hace su trabajo, lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien durante 5 años y se la ha pagado y ha ganado su dinero, se la ha ganado bien ganado. Y entonces, pues seguiremos hablando de todas estas cosas, ¿no? Y nos seguiremos asombrando, cabreando y tal, sin caer la cuenta de eso, de que esto es una empresa de compraventa de jugadores. Y ya está. O sea, el Mariano, resto de cosas no tienen absolutamente nada que hacer en el Atlético de Madrid. No hay proyecto deportivo, no hay proyecto de cantera.
A mí la verdad es que me gustaría escuchar la misma efusividad en tu mensaje para con el Kun Agüero que para con Gil Marín, porque yo estoy, vamos, yo los pongo en la misma balanza y no se decanta por ninguno de los lados. Oye, yo me siento traicionado por Kun Agüero. O sea, lo que ha hecho está muy feo, muy feo. No ha aprendido nada. Hay muchísima gente que lo tenía, como habéis dicho, como ídolo, y se va, se cambia de acera. Y lo hace de manera, pues hombre, un poquito también, si reportamos las declaraciones de que voy a estar hasta el 2014 en el Atlético de Madrid, hace escasas semanas de que dijera que se iba, pues hombre, deja muchísimo que desear, ¿no? Una persona que ha sido un ídolo, que ha conseguido títulos. Es que es eso, es que no estamos equiparando, y para mí es lo mismo, lo peor de lo peor, tanto Gil Marín como el tipejo este, que es que se nos ha reído en la cara. Se nos ha reído en la cara. Y eso, bueno, no me... podría haberse buscado otro club. No, hombre, podría no. Se tenía que haber buscado otro club. ¿Qué coño? Es que no puede jugar en el Real Madrid. Y si esto no hemos sido capaces de transmitírselo, es que algo falla. Porque una de las principales características y uno de los rasgos de identidad del Atlético de Madrid es el de antimadridista. El Atlético no puede ver al Madrid. Es el enemigo a batir. Es con el que nos vamos a jugar la cuota de, pues eso, de mercado. Es el rival de la ciudad. Lo hemos conseguido.
Es que hasta eso nos han robado.
Madrid, por favor.
Hasta eso nos han robado.
Por eso te digo que una cosa lleva a la otra. Que es que es una consecuencia también de pues eso, de todo lo hecho durante todos estos años. Y más, vuelvo otra vez, disculpándome al caminero, porque decías un proyecto en torno a los jugadores más valiosos de la plantilla, como es el Kun Agüero, como puede ser De Gea. De Gea, bien es verdad que no tiene una posición que digas que se pueda, bueno, una defensa fuerte, sí, se puede hacer a partir de un par de centrales con dominio, con fuerza, con experiencia, bueno, sí, muchas cosas, ¿no? Pero a mí, otra de las cosas que me extraña es que Caminero diga que Mario Suárez es el organizador que todo el mundo está pidiendo y el que vamos a ver en el Atlético de Madrid en un futuro. ¿En qué mundo ha estado? ¿En qué mundo ha estado? No lo entiendo. O sea, el organizador que necesita el Atlético de Madrid es Mario Suárez. Pues sí, yo con todos los respetos, ¿eh? Con todos los respetos a Mario Suárez. Sí. Pero por favor, volvemos otra vez a taparnos los ojos, volvemos a traer a Gavi, volvemos a traer a la Fita. O sea, bueno, traemos a la Fita, traemos a gente medianías, volvemos a cometer los mismos errores que antes, a llenar el banquillo de gente que no aportan nada, que no sobresalen sobre lo que puedes tener en esa cantera de la que hemos hablado antes también. Es que volvemos otra vez al mismo error, volvemos, ¿por qué? Porque el organigrama del Atlético de Madrid sigue estando tan pocho como antes.
O peor.
No, es que no se ha movido. Han cambiado los nombres, pero las líneas de mando, los puestos importantes, siguen a cargo de los mismos.
Pero es que yo creo que
traer a uno,
están engañando a la afición, porque en vez de ser Pitarch ahora en la cabeza de Turco, pues ahora tienen a Caminero, Aguilera, que ya sabemos el pasado que tuvo Caminero, pero que es que Caminero, ¿os acordáis la que lió? ¿Y cómo le trató Jesús Gil a Caminero?
Sí,
es que yo no sé cómo puede volver al Atlético de Madrid.
Sí.
Que salió con esa cara de deprimido, ¿os acordáis? Que estaba muy infeliz, no sé qué. Luego, ¿cómo tuvo que salir Caminero del Atlético de Madrid para que le habrán ofrecido algo y estará ilusionado a lo mejor? ¿O es que no tiene nada más que hacer? ¿O esto se dedica a la compraventa de Sidecars o algo, ¿no? Entonces habrá dicho, vale, pues me vengo aquí. Pero es que yo, vamos, a mí me tratan así en un sitio y es que no vuelvo. Caminero sí, pero...
Sí.
Bueno, dicho esto, toda la suerte del mundo, tanto para los que llegan, por nuestro bien, como para los jugadores estos que estamos diciendo también. O sea, que por favor, Dios me libre de pensar que quiero que pierda el Atleti. Que es que no, no, pero es que veo la realidad y es desoladora. Y el futuro, pues, en el futuro no hay futuro. Es que claro, esto va a pique, pero vamos.
Yo lo que quería decir es que esta gente ha tenido mucha suerte en los últimos años. Les ha sonado la flauta, por así decirlo. Sobre todo con el tema de Agüero, porque recordamos que Agüero era cuando llegó al Atlético, pues se invirtió bastante dinero por él, pero no era una promesa, pero no tenía todavía, no era el Agüero que es ahora, ni mucho menos, ¿no? Entonces tuvieron la suerte de que le salió bien, porque cuántos fichajes de esos hemos hecho, ¿no? De vamos a fichar al próximo no sé qué, al próximo no sé cuántos, y se ha quedado en nada, ¿no? Entonces Agüero salió bien por ahí. Y luego el tema de De Gea, por ejemplo, también, que le salió, pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Vino del filial porque se lesionó Asenjo, se lesionó Roberto después y no había más y tal. Y al final, pues mira, ha salido que resulta que saliendo de la cantera, que no les ha costado ni un duro, y tienes un portero de talla mundial. Entonces, esas coincidencias pues han hecho que tengamos un equipo al que quizá le estemos pidiendo demasiado. Porque... yo, desde luego, al Atlético de Madrid, a mi Atlético de Madrid, le tengo que pedir mucho más. Pero el Atlético de Madrid que ha hecho esta gente, el club o la empresa de esta gente, les ha funcionado bastante bien los últimos 2-3 años desde su punto de vista. Han ganado 2 títulos, han hecho caja por jugadores o van a hacer caja por jugadores. Entonces, la empresa les funciona bastante bien. Si no les ide, pero el problema es que este año, pues no vamos, no, la suerte, esa suerte o esa flauta que suena, pues no pasa todos los años. Y este año yo no creo que no vamos a tener a nadie como Agüero o como De Gea, y va a ser un tal y como lo estamos viendo, un equipo bastante bastante mediocre. O sea, vamos, yo creo que vamos a pelear, como no nos descuidemos, por el descenso, por no descender, porque es que no hay para mucho más.
No, dependerá de si el resto de equipos, o sea, el Sevilla, Valencia...
Ya, pero ya estás contando con muchos equipos, que fallen muchos.
Sí, sí, no, por eso te estoy diciendo que dependerá de todo eso. O sea, dependerá de la... No sé si os habéis dado cuenta que si se culmina con la marcha de Agüero, los últimos capitanes se van a ir del Atlético de Madrid.
Todos, sí.
Torres, Simao, Maxi...
Es que va a ser el capitán, ahora va a ser Perea, me parece, ¿no? Para el año que viene. Si sigue. No queda otro. ¿No? ¿A qué vas a poner de capitán?
Antonio.
No, Antonio López.
Antonio, bueno,
Mario Suárez, también, que es el futuro. En fin.
Sí. Bueno, sin cambiar el tema, pero actualizando un poco esto, vamos a hablar un poco del tema del entrenador, ¿no? Porque yo creo que los últimos, ayer sobre todo y hoy se ha hablado mucho y creo que está ya confirmado, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque estas cosas estamos todos los días igual, cada día hay un rumor nuevo, ¿no? Pero lo de Caparrós dicen que ya está hecho, ¿no? Y no sé a vosotros, pero a mí me asusta que venga este hombre a entrenar al Atlético de Madrid.
Yo voy a empezar a devolver esta noche, ya creo que está confirmado de una manera pues creíble y que bueno, que no sé qué ramalazo atlético puede tener este hombre, que se dedica a instruir a los recogepelotas, a crear delegados de campo lo más marrulleros y bueno, de perfil muy bajo como Cristóbal Soria, que se dedica a utilizar cualquier tipo de artimaña, sea estrechamientos de campo, sean no regar el césped, sean dejar la hierba un poco más alta de lo normal. No sé, yo no me siento identificado para nada con todo esto, ¿no? Me da pena porque yo esperaba que continuara esa línea de intentar dar una oportunidad a esa gente del doblete que encarna cierta, bueno, cierta esencia del Atlético de Madrid original, que bueno, muy añorada por la gente, que creo que es lo que necesita un poco de esperanza. Bien es cierto que esto está complicado, pero bueno, nunca está de más tener un poco de esperanza. Y Caparrós, pues decirte que si se confirma, en su vida ha podido soñar que iba a entrenar al Atlético de Madrid, ha entrenado equipos de perfil bajos, sí, muy marrulleros, sí, muy físicos, muy de morder en cada centímetro del terreno de juego, pero luego a la hora de los resultados, hace escasas semanas le despedían con pitos en el Atleti de Bilbao, y eso que ha hecho una de las mejores temporadas en el club vasco. Entonces eso deja mucho que ver en relación al juego que puede ofrecer este tipo. Es que va a ser fútbol directo, no va a haber centro del campo, vamos a volver a caer en los mismos errores que antes, y sobre todo la planificación de la plantilla no se está haciendo a partir del técnico del primer equipo, que es como debería de ser. Pero coincido en que el mensaje de Caminero, una persona que se preocupe y cuide de la cantera, ese perfil yo creo que retrata muy bien a Caparrós.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, Caparrós, como entrenador de fútbol, a mí ni me gusta ni me deja de gustar. Me parece que tiene, bueno, básicamente no es un modelo de juego que me gusta a mí. También es cierto que ha estado en equipos, Sevilla, Bilbao y Deportivo, en los que a lo mejor tampoco ha podido jugar de otra manera. Quiero decir, o sea, que eso vaya por una parte, pero a mí no sería evidentemente el entrenador que yo hubiera fichado. Segundo, que tampoco lo hubiera fichado después de lo que nos lió cuando estábamos nosotros en segunda. Y cuando dijo aquello de que teníamos que subir por decreto. Es igual que Benítez. Y luego, por otra parte, al hilo de lo que referente a Caparrós, también decir que yo no creo que haya hecho malas temporadas con los equipos y con los, sobre todo, con los recursos que tenía en las ciudades, que en los equipos con los que ha entrenado. Tanto Deportes Sevilla como Atleti de Bilbao, creo que sacó un rendimiento bastante aceptable de esos equipos. Otra cosa es que sea capaz de lidiar aquí con lo que hay, como tú dices, con un equipo que no va a estar hecho por él y en el que él posiblemente no pinte nada, absolutamente. Pero yo voy a decir algo, posiblemente vaya a crearme más mala fama o algo. Pero a mí, o sea, lo que has dicho antes de lo del espíritu del doblete, de lo de la esencia del Atleti, me parece, o sea, una de las grandes mentiras que ha habido en estos últimos 24 años. O sea, ¿vosotros os acordáis del doblete? ¿Cómo sucedió lo del doblete? O sea, ¿qué espíritu del doblete había? Porque es que vamos a decirlo claro. El año del doblete, compramos a cuatro jugadores, que eran cuatro retales, un jugador, un portero y un defensa que venían de descender al Albacete como equipo más goleado de la Liga de Primera División. Posteriormente fichamos a Panti, que por 90 millones de pesetas, y creo que Ludo Penez, un jugador que venía operado con un cáncer de testículos. O sea, teníamos un equipo absolutamente, o sea, unos fichajes absolutamente de retales, y teníamos de un proyecto deportivo cuyo máximo logro era habernos salvado de la segunda división en los dos últimos años, en la última jornada. Luego entonces, el espíritu del doblete ese fue una conjunción astral. O sea, lo que tenemos que pedir es que haya la misma conjunción astral que hubo en aquel año, que la haya esta próxima temporada. Porque es que el espíritu del doblete fue una conjunción astral en las cuales no sé cómo se alinearon los planetas de tal manera para que, de la mano de Radomir Antic, durante una primera vuelta absolutamente espectacular, porque ese año fue la primera vuelta. La segunda vuelta, no sé si os acordáis, que estuvimos, que si ya dura tres o cuatro jornadas más, nos quita la liga el Valencia de Luis Aragonés. Entonces, ese año ganamos porque hicimos una primera vuelta espectacular jugando al fútbol como hacía mucho tiempo que no sabía. Yo, el fútbol que hizo el Atlético de Madrid con Radomir Antic, que la primera vuelta de esa temporada, a mí personalmente creo que está a la altura o no desmerecía mucho del Barcelona que hay ahora mismo, ¿eh? Ya sé que esto puede parecer, pero en cuanto al espíritu, es que cuando hay esencia atlética, primero, la forma de jugar que tenía Radomir Antic no era propia de la esencia atlética. No era un tipo de fútbol que nunca había hecho la identidad o el sello histórico del Atlético de Madrid. Era otro tipo de fútbol que a mí me gusta, me encanta, pero no era el fútbol de toda la vida del Atlético de Madrid. Y luego, por otra parte, o sea, no era Santi Atlética, fue que una serie de circunstancias absolutamente increíbles que todas se unieron en ese año, y simplemente, pues bueno, tuvimos la suerte, la inmensa suerte, y lo disfrutamos todo con muchísima alegría de ganar Liga y Copa, y ya está, y no hay más. Porque las dos siguientes temporadas, la segunda temporada, que el Atlético de Madrid jugó muy bien al fútbol y tuvo mucha mala suerte, pues ahí ya nadie habló del espíritu del doblete ni habló absolutamente de nada. Y la tercera temporada ya, pues bueno, ya fue una temporada de bastante problemas que hubo interno dentro de la plantilla con entrenadores, etcétera, etcétera.
Pero yo cuando hablo de la esencia del doblete no significa solamente a nivel de títulos. Hablo porque cada pelota se peleaba como si fuera la última, porque el equipo generaba ilusión en la gente, porque este equipo jugaba a algo, tenía una idea clara. Este equipo ganaba al Real Madrid. Este equipo era temido en cualquier campo que visitaba en España. Y eso hoy en día está por los suelos. A eso voy en esencia atlética. A sentir que la afición y el equipo van de la mano. Y están completamente, pues eso, entregados el uno al otro. Es que es una cosa que eso es esencia atlética. Eso es el Atleti. Es que es eso. Es eso. A pesar de que estemos muy mal, pues conseguir sacar una temporada espectacular y estar con la gente, pues eso fue lo que
la gente
pasó.
estaba con el club, porque con el equipo, porque empezó a ganar, ¿entiendes?
No, pero este equipo ilusionaba, te voy a decir, este equipo
no ilusionaba después, pero antes de empezar la temporada nadie daba un duro por ellos, ni nosotros mismos.
Empezamos muy bien en la pretemporada, se empezó muy bien, se ganaron todos los partidos que se jugaron en pretemporada y fueron de alguna forma comenzando a generar ciertas expectativas. Pero nadie se pensaba, es que ni en el mes de enero ni el de febrero, que íbamos a ser capaces ni de ganar Liga ni de ganar la Copa.
Es que nadie se lo espera, nadie se espera ser campeón. Aquí lo que se espera de los jugadores es que lo den todo en el campo, porque se sabe que los resultados llegarán.
Lo que espero del Atlético de Madrid es que esté luchando por títulos, no ahora mismo, evidentemente, sino en el Atlético de Madrid ideal que todos tenemos en la cabeza. Luego, entonces, a mí, que el Atlético de Madrid, en circunstancias normales, estuviese en enero o febrero, con posibilidades reales, pero reales, porque éramos líderes, de ganar la Liga y de ganar la Copa, no me parecería extraño. O sea, sería algo normal dentro de una trayectoria, de un proyecto deportivo. O sea, en aquella época veníamos de dos temporadas a punto de descender en la última jornada. Sí, en el mes de enero estábamos todos muy contentos y estaba está con el equipo, y evidentemente claro que luchaban.
Entiendo tu planteamiento de que tú al final en lo que te basas es que en junio levantemos la copa, y es completamente, estoy completamente de acuerdo contigo.
No, yo voy más a hacer un equipo para luchar por levantar la copa. Luego claro, levantas la copa, depende de muchos factores. Hay que tener suerte, hay que tener calidad, hay que tener suerte con los árbitros, con las elecciones, etc.
Tú como artista que pides títulos, yo estoy de acuerdo contigo, yo también quiero títulos, pero me baso más en que ese título se forje día a día, en esos partidos que hemos visto últimamente, que es que damos pena cómo nos paseamos por Santander, cómo nos paseamos por Hércules, por el campo del Hércules en Alicante, cómo nos paseamos por Valencia en el campo del Levante.
Sí, no, si no estoy de acuerdo contigo.
Pues estamos de acuerdo en todo, somos cojonudos.
No, pero en eso estoy de acuerdo, evidentemente de eso no lo queremos ninguno.
No, yo
pero es que cuando se habla del espíritu del doblete, que todos apelamos al espíritu del doblete y tal, no sé cuánto, es que el espíritu del doblete que lucharon, pues sí, claro, pues están jugando la liga, coño. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Claro, para mí es esto.
Están jugando la liga, están jugando la copa y no están peleando. Oye, el equipo que teníamos Luis Aragonés en segunda división también luchaba y se peleaba o no se peleaba.
No, pero
están buscando por subir a primera. Y nadie dice el espíritu de Luis Aragonés de segunda.
Claro.
¿Me entiendes?
No, es que es lo que te iba a decir, que yo creo que lo de...
El equipo de fútbol
le vino genial a Gil el doblete, ¿o no?
A eso iba.
Claro, es que le
es
vino
que el
genial.
Doblete es lo único que hemos hecho.
Es que son dos títulos que están muy bien, ¿sabes? Que ojalá los ganáramos ahora, pero son dos títulos que se ganaron hace más de 10 años, 15 años, y es que se sigue apelando a eso como para justificar que el Atleti es grande. Sí, sí lo es, por historia y por título, sí, pero que hay que innovar un poco. Nadie dice el espíritu de la final de Copa, porque es que eso no es un logro. Bueno, y más como fue el año pasado la Copa, ¿no? Pero lo que dice Mariano, o sea, que hay que entenderle, no quiere decir que no fuera un logro, que lo es, pero que sonó la flauta igual que sonó el año pasado. Entonces, les vino genial, porque ahora se aferran a esto Gilmarín y el otro... Para traer a estrellas claro. El doblete y es todo que, esto, para seguir engañándonos.
Es que si siguen aquí, me los veo dentro de 10 años diciendo el espíritu de la Europa League, cuando el año pasado no jugamos a un pimiento. Pero si han ganado el título, pues esta gente pues se han aferrado a ese doblete que ganamos hace 15 años y es lo más. En la etapa de que han estado esta gente en la directiva, pues su mayor éxito y obviamente pues hay que venderlo, ¿no? Y aferrarse a ello, pues eso, creando este espíritu. Pero el espíritu...
Tú mismo lo has dicho, la gente del Atlético de Madrid casi ha pasado desapercibido de los títulos de la temporada pasada. ¿Por qué? Porque era fruto de la casualidad. No había, hubo un par de partidos épicos, pero no había juego, no había ilusión, el equipo estaba por los suelos en la liga, veníamos de una situación muy complicada, veníamos de 13, 14 años sin levantar ningún título... Veníamos de haber pasado por segunda, veníamos de muchas cosas, pero yo me quiero aferrar a esa idea de, por favor, entenderme, espíritu del doblete en el sentido no de levantar la copa, sino en un estilo de juego, una forma de creer que se pueden hacer las cosas que este equipo pues no sí, tiene sí, no. Y que este equipo no tenía ni siquiera el año pasado a pesar de los títulos, pero es que
sí te entiendo, Álvaro, pero que entonces lo que tú estás pidiendo es un astrólogo, tío, para que nos diga la conjunción astral. Porque es que de verdad, mira, es que lo del doblete fue absoluta, o sea, eso pasa una vez en la historia de cada, no sé si del fútbol mundial, porque es imposible que un equipo como el Atleti, que jugó durante dos temporadas para bajar, llega un entrenador nuevo, con cuatro retales. Lo que pasa es que, claro, uno era Molina, que para mí es el mejor portero que ha pisado el Atlético de Madrid, hasta De Gea. Pero
ya, yo me niego a creer que el año que viene, cada domingo que me levante, no se puede ganar ese partido. Me niego a creerlo. Sea el Barça, sea el Madrid, sea el Cuenca, sea el Albacete, me da igual. Yo,
con Adrián en punta solo.
Pero, me da igual, pero yo creo.
Verlo, Álvaro, creo. Tú levántate y créetelo. Otra cosa es que la realidad te dará pues un mamporro la cara de
pues lo llevaré,
si es que va a ser así, tío.
Pero
bueno,
yo quiero tener la ilusión de que este equipo puede hacer algo algún día.
Sí, no, pero sí, oye, hemos ganado.
Y toda la suerte para los que estén y que por nuestro bien le saquen todo lo mejor y bueno, y mucho ánimo pues a todo, a la cantera y bueno, oye, que se haga lo que se pueda, es que no sé cómo decirlo, ¿no?
Bueno, mira, vamos a ir, yo creo que vamos a ir cerrando este tema un poco porque está claro que podemos seguir debatiendo de ello, pero quiero que lo dejemos, que lo repartamos entre los diferentes episodios del podcast, no lo hablemos todo ahora. Y luego no tengamos nada de qué hablar, ¿no?
A ver si vamos a solucionar al Atleti en media hora.
Claro, en media hora y se nos acaba el chollo aquí. No, lo que quería decir también que a veces se nos pasa es pues dar las gracias a toda la gente que nos sigue escuchando el podcast, pero también por las redes sociales, que últimamente, sobre todo en Twitter, bueno, está habiendo mucha actividad por ahí, mucha gente que nos sigue, que nos comenta, que nos manda sus opiniones y demás, y que está bastante activo últimamente, ¿no? Facebook también, pero quizás no tanto por... Yo creo que Twitter, lo bueno que tiene Twitter, y yo no sé mucho de usar todas estas redes sociales y demás, pero Twitter lo bueno que tiene es que es muy instantáneo, ¿no? Entonces, hemos visto últimamente muchas noticias que hemos sacado, que han aparecido, que hemos retuiteado de... prácticamente según sucedían, ¿no? Y eso, pues, no creo que haya ningún otro medio que lo pueda hacer. También recordar que seguimos siendo podcast oficial de Radio Agua Cabra, y que, bueno, que nos podéis escuchar en Radio Agua Cabra. No sé si ahora en verano, no hemos hablado con ellos, no sé si lo seguirán emitiendo, pero ahí estamos. Y bueno, y también lo que comentar o dar paso a lo que había anunciado Álvaro al principio del programa, creo que es una iniciativa muy buena, original, y que es de lo poco que podemos hacer para apoyar ese, yo no voy a decir espíritu del doblete, pero voy a decir el espíritu del Atlético, ¿no? O ese Atlético, como estamos hablando, ese Atlético que nuestro Atlético, el que todos pensamos que cómo tiene que ser, y no la empresa de esta gente, que es la sección Cerro Directo, en la que vamos a intentar hablar con los canteranos todas las semanas, porque ahí yo creo que es donde se cuece el auténtico Atlético, ¿no? Empezando desde los chavalines pequeños, los infantiles y demás, y yendo hasta el Atlético B, ¿no? Donde la mayoría de la gente pues está ahí por y siente unos colores, y no hay tanto marketing y mercado y demás, y tanto interés, porque obviamente ahí no hay tanto dinero, no se mueve dinero. Entonces la gente que está ahí pues lo hace por el amor a los colores, ¿no? Álvaro ha estado trabajando fuerte para esta sección, yo creo, y ha conseguido ya algunas cosillas, y yo creo que va a estar, le va a gustar a la gente, ¿no? Así que, bueno, no sé si Álvaro, si quieres hablar un poco de ello antes de dar paso a la sección.
No, pues eso, que cualquier petición o cualquier pregunta que se le quiera hacer para futuros programas al personaje que tengamos en ese momento, o el personaje futbolista del Atlético de Madrid en cualquiera de sus categorías, pues que estamos abiertos a recibirla y a formulársela, que es una cosa que también, pues eso, que la gente participe y colabore, y cuidemos esta cantera en nosotros, ¿no? Que no tiene sentido hacer un mensaje o defender un mensaje de apuesta por la gente de la casa sin conocerla, ¿no? Y me parece, bueno, pues que dentro de nuestras posibilidades y que se pueda, pues intentaremos hacerlo semanalmente, ¿no?
Sí. A mí me parece una idea excelente esta sección. Lo único que... esto, o sea, poder escuchar a los jugadores que dentro de 3 años, que seguramente todos serán muy buenos, se irán de aquí. Sí que tendremos un archivo de jugadores que serán vendidos.
Este paso por el podcast.
Sí. Este paso por el podcast. Esto es lo que decía hace 5 años.
Este sí. Es de Cerro Directo.
Cerro Directo. Ahí se queda.
Este es de la cantera de Cerro.
Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a inaugurar esta sección de Cerro Directo. Y para nuestro primer programa hemos podido contactar con Roberto Jiménez, jugador del Atlético B, y vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues para empezar esta sección tenemos con nosotros hoy a un jugador del Atlético B, Roberto Jiménez. Roberto, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, me imagino que ahora estarás un poco más relajado ahora que ya habéis terminado la temporada y tenéis un poco de tiempo para descansar, ¿no?
Sí, ya llevamos una semana sin entrenar y ahora lo que hay que hacer es relajarse, estar con la familia y pasarlo bien, lo que tengamos de vacaciones.
Genial. Y
yo te quería preguntar, Roberto, ¿cómo estás de lo de Reyes?
Bueno, todo empezó en Alcalá, en enero más o menos, que que me hicieron una entrada por detrás y tuve un esguince y estuve un mes parado, y al segundo día de empezar otra vez a entrenar, pues con el primer equipo me hizo una entrada a Reyes un poco dura, bueno, bastante dura, y me ha tenido otro mes en el dique seco, pero bueno, ya estoy recuperándome, aunque aún estoy siguiendo yendo a rehabilitación y tal, porque hasta que te recuperas del todo un esguince pasa mucho y hay que trabajarlo, y aún está un poquillo tocado, pero bueno, estoy ahora pues yendo todo lo que pueda al fisio para empezar la pretemporada al 100%, pero aún hay algo ahí, vamos.
Sí. O sea, ¿que va a ser verdad que en el Atlético de Madrid se trabaja duro en los entrenamientos?
Pues sí, cuando subes al primer equipo lo que se nota sobre todo es la intensidad con la que van los jugadores de primera, que yo creo que en el Atlético de Madrid pues hay muchos futbolistas que tienen calidad para jugar en primera división. Lo que sí que nos falta es esa intensidad con la que van los jugadores de primera división, pero claro, eso se coge jugando con ellos, entrenando con ellos y pues eso, conviviendo con ellos.
Esto, Roberto, para la gente a lo mejor que no te conozca mucho, ¿nos podrías decir desde tu perfil y de dónde vienes, cuándo viniste al Atleti, etcétera? Un resumen así corto.
Sí, bueno, yo he estado casi toda mi vida deportiva en la cantera del Madrid, hasta el año pasado que me cedieron al Alcalá. Y bueno, pues en el Alcalá tuvimos muchos problemas, pero la verdad es que lo que jugué, yo creo que jugué bastante bien, y se fijó en mí el Atleti, y eso, me hicieron una propuesta, y la verdad es que me encantó la posibilidad de venir a un club como el Atlético de Madrid, y bueno, estoy muy muy contento de haber firmado por el Atlético de Madrid, por este año que hemos pasado, que empezamos, la verdad es que muy mal, ha sido un año muy difícil, pero que a partir de la segunda vuelta se ha visto que teníamos gente muy competitiva y que pues al final hemos conseguido jugar bien y ganar muchos partidos, y es lo que nos ha hecho que al final de temporada no hayamos tenido que sufrir en exceso, porque sí es verdad que hemos sufrido para mantenernos, pero bueno, al final hemos quedado ahí en mitad de tabla con la primera vuelta tan nefasta que habíamos hecho. O sea que la valoración de esta temporada yo creo que ha sido bastante positiva.
Muy bien. ¿Y en qué posición juegas tú? ¿En qué posición te desenvuelves mejor?
Bueno, pues este año estábamos jugando con un 4-3-3, y pues en ese sistema de juego suelo jugar de extremo en cualquiera de las dos bandas, pero la verdad es que mi verdadera posición es en un 4-2-3-1, pues jugar ahí de media punta, pero cada vez hay menos entrenadores que apuestan por ese sistema, y se va perdiendo un poco esa figura de media punta, o sea que pues tiraba banda en ataque en cualquier posición, la verdad.
A ti, clase o morir, ¿no?
Claro, es lo que toca.
Claro. Oye, y Roberto, ¿tú crees que con como has dicho, cuantos mejores más jugadores del filial vayan a entrenar con el primer equipo, convocados con el primer equipo y demás, mejor? ¿Pero tú crees que esto afecta o ha afectado este año sobre todo al rendimiento del equipo del B? Porque ha habido veces que ha habido hasta 3-4 sí. jugadores convocados, ¿no?
Hombre, la verdad es que esto le traía muy de cabeza a Antonio Rivas, que él lo que hacía era pues preparar los entrenamientos, lo típico, pues el día antes, ¿no? Y claro, luego ya nada más que empezábamos 10 minutos antes, o a lo mejor ya estábamos jugando, entrenando, vamos, y a la media hora sí le pedían jugadores y le trastocaban bastante los planes, y ha habido bastantes semanas que, por ejemplo, han estado dos o tres jugadores entrenando toda la semana con el primer equipo y luego los domingos pues bajan con nosotros y juegan con nosotros, y yo creo que algo se nota siempre, porque claro, coges la soltura y eso con jugando con tus compañeros que vas a jugar los domingos, y bueno, puede afectar, pero tampoco mucho, la verdad, porque cuando hay buenos futbolistas pues se entienden jugando 7 días a la semana o jugando uno, es más fácil, vamos. Pero sí, yo te sí que afecta.
Sí, yo te quería preguntar cuál es la filosofía de fútbol, en qué piensa el Atlético de Madrid desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. ¿Cómo se trabaja, ¿no?, a la cantera y si se ven esos resultados luego en el primer equipo?
Pues yo lo que llevo este año y, bueno, todos los años que me he enfrentado al Atlético de Madrid, pues apuesta por un sistema de juego en el que se parte desde un posicionamiento táctico bueno, pero luego técnicamente pues se apuesta por el buen fútbol y yo creo que se intenta apostar por gente rápida arriba y sobre todo un fútbol profundo, que yo creo que es lo que le suele gustar más a los aficionados. Por ejemplo, en el primer equipo, con Reyes, Kun, Forlán, son gente muy rápida y normalmente pues hacen mucho daño al contraataque o buscando las espaldas. Yo creo que se busca ese tipo de juego.
Sí, bueno, ¿y cómo ves ahora con la llegada de Pantich como nuevo entrenador? Yo creo que esa filosofía que has dicho de buen juego, ¿no?, y de toque, yo creo que la va a conservar, ¿no?
Bueno, yo no lo conozco personalmente, pero si quiere, vamos, si quiere basar el juego de su equipo en cómo era futbolísticamente, pues supongo que intentará hacer del Atlético de Madrid un equipo con jerarquía, que tácticamente esté bien posicionado dentro del campo y que luego con el balón trate de tratarlo lo mejor posible para hacer un buen fútbol. Vamos, yo creo que apostará por el fútbol de calidad, porque era un jugador de calidad y eso espero, vamos.
Yo, volviendo a los resultados que habéis tenido este año en el filial del Atlético de Madrid, es cierto que empezasteis con una muy mala racha, sumando un punto en 13 partidos, pero luego acabasteis en una forma extraordinaria, casi en puestos de playoff si se hubiera mantenido esa línea a lo largo de toda la temporada. Claro. Precisamente, una de las cosas que más se le achaca al madrileño es la falta de gol, la falta de, no tanto de creación de oportunidades, pero sí esa efectividad que, por ejemplo, el primer equipo tiene y destaca de eso por esa cualidad. Y tú, que eres una persona que, por lo que nos has comentado, te gusta encarar, te gusta regatear, te gusta irte en velocidad del par, ¿te hubiera gustado si te hubieran respetado un poco más las lesiones, o cómo crees que hubiera podido influir tu presencia en el once titular de una manera más continua?
Bueno, pues la verdad es que a principio de temporada empecé contando bastante para el míster, pero claro, cuando empiezas a lesionarte y estás tanto tiempo parado, pues es más difícil ganarte la confianza del míster, pero bueno, supongo que lo que sí que hubiese hecho es darlo todos los partidos, como creo que lo he hecho siempre que he jugado, y supongo que si me hubiesen respetado más las lesiones y hubiese tenido más continuidad, pues le hubiese dado otra velocidad al equipo en el medio campo para enlazar con los delanteros, que es lo que a mí me gusta, coger el balón y subirlo para los delanteros de forma rápida y con conducciones rápidas. O sea que eso es lo que hubiese intentado. Y lo de la falta de gol, sí es verdad que nos ha costado hacer goles, pero claro, es que en la primera parte de la temporada nos costó hacer goles, no tanto en la segunda vuelta, pues porque la verdad es que la situación era muy mala y cuando estás en esa situación todo cuesta el doble o el triple, pero yo creo que en la segunda vuelta hemos tenido partidos de hacer dos y tres goles y yo creo que se ha dado mejor.
Y cuatro y cinco, recuerdo.
Claro.
Sí, Bueno,
Roberto.
Sí.
Roberto, primero, mucho ánimo para la lesión. ¿Cuánto te queda? O sea, no sé si te han dicho exactamente cuánto te queda de recuperación para que puedas estar al 100%.
No, yo lo que pasa es que estuve 2 meses parado y, claro, cuando ya estás a este nivel, pues te exigen mucho y a veces, pues, te metes y no estás del todo recuperado. Y sí. Yo lo que he estado, pues, es entrenando y jugando. Cuando he jugado, pues, con molestias, incluso algunas semanas, la verdad es que tenía bastante dolor. Pero, vamos, desde marzo, mediados de marzo, he estado entrenando y jugando normal. Y lo que pasa es que, claro, ahora ya, cuando se acabó la temporada, pues he parado en seco, vamos, de hacer de todo para simplemente tratarme, para ver si esas molestias, pues, se acaban de ir del todo.
¿Te pidió perdón Reyes después de la entrada?
Sí, sí, sí. Me llamó al teléfono. O sea que por todo eso está todo bien con él, vamos. Y más veces con él y no pasa nada, va. Son cosas del fútbol.
Hablando de tu posición, que es la media punta, hablábamos esta temporada siempre en el programa que a Quique Sánchez Flores no le encajan mucho los media puntas. Ya sea fue el señor Quique, pero no sabemos quién vendrá este año. Pero si es Luis Enrique, si es quien sea, puede que, por ejemplo, se subiera a Noguera un partido, me recuerdo. No sé si es exactamente tu perfil o es un poco diferente, pero en un sistema de más toque encajarías perfectamente. Yo te pregunto, jugadores que hayan estado en el B, tú has compartido vestuario probablemente con Coque, con Noguera, claro que sí. Los jugadores del B dentro del vestuario, ¿cómo se recibe la noticia de que uno suba al primer equipo? O sea, es como una gran alegría para vosotros y además es una motivación más para decir, mira, si este tío con el que he estado jugando, que hemos estado haciendo bromas en el vestuario juntos, está jugando el primer equipo, yo también puedo, ¿no?
Sí, cuando un compañero le ves ahí, pues que sale, ¿no? Unos minutos, bueno, en el caso de Coque o Pulido han jugado bastantes minutos, o en el caso de Perea o Noguera, pues han jugado pocos minutos, pero cuando les ves ahí, pues claro, te da alegría por ellos, porque la verdad es que en el segundo había habido un muy buen equipo este año, sobre todo y fundamentalmente por el ambiente que ha habido, que es lo que nos ha ayudado a salir de esa situación tan mala que teníamos, porque si no nos hubiésemos hundido. Y pues cuando ves que, por ejemplo, Noguera, un chico que los 3 primeros meses, yo creo, de competición, había jugado, no sé, ni un partido entero a lo mejor, y que acaba la temporada, pues, contando para el míster del primer equipo, pues, te da mucha ilusión a todos, desde los que juegan todo, a los que juegan menos o a los que no juegan nada, que, pues eso, con calidad y esfuerzo, pues todo puede llegar. También te tienen que dar la oportunidad, claro.
Yo quería preguntarte esto, Roberto, independientemente del fútbol, tú, bueno, no sé si tú, aparte del fútbol, tienes alguna otra dedicación, si estudias o si te estás preparando para hacer otra cosa. Y concretamente, si tú sabes si tus compañeros del equipo también se dedican a estudios, etcétera, o sea, más o menos
que... Sí, yo estoy estudiando el grado de economía ahí en Somos Aguas, en Pozuelo, al lado de, vamos, muy cerquita al Cerro del Espino, que la verdad es que me viene muy bien, y pues la verdad es que lo veo fundamental el prepararse para la vida post fútbol, ¿no? Que es muy difícil, y en la situación en la que está ahora todo el fútbol y todo el país, pues yo creo que es fundamental formarse pues para poder hacer lo que puedas, ¿no? Con tu vida, porque la competencia es muy grande, y la verdad es que me ha sorprendido mucho que en el Atlético de Madrid, ya sea el tercera o el B, hay mucha gente que está estudiando grados superiores o carreras La verdad es que me ha sorprendido para bien, porque siempre es muy importante esto.
Porque en general, a vuestro nivel, o sea, a tu edad y a tu nivel, te estoy preguntando a ti, pero vamos, como más o menos como representante de toda la gente, de tus compañeros, etcétera, realmente, o sea, evidentemente tendréis la ilusión de debutar en primera división, se puede ser con el Atlético de Madrid mucho mejor, evidentemente, pero ¿hay percepción real de que podéis llegar a debutar en primera división? ¿O eso lo veis como algo mucho más lejano? Es decir, quiero decir que si veis más, por ejemplo, estáis jugando en segunda B, veis muchísimas más posibilidades de seguir en segunda B o en segunda división. ¿Veis la primera división como algo lejano y que, bueno, que te puede tocar, pero que evidentemente supongo que también dependerá de la suerte, etcétera? Pero
sí, yo personalmente, la verdad es que el mundo del fútbol es muy difícil, y más aquí en España, con todos los buenos jugadores y buenos futbolistas que hay ahora, y es muy difícil llegar a la élite, a primera división, y por eso yo creo que es muy importante formarse como persona, por si no sale lo del fútbol, porque a veces no solo basta con ser bueno y tener condiciones, hay que estar en el momento y en el lugar indicado, y que vamos, que ocurra todo de repente y tengas tú la suerte, pero a veces no sirve solo con tener condiciones, y por eso creo que es fundamental, pues eso, formarse como persona.
Antes os he comentado que precisamente lo que podéis ofrecer en el filial es entrega, es esfuerzo, es sacrificio, y yo he visto 6 o 7 partidos durante esta temporada que no llegan a la mitad de lo que ha sido el año, pero puedo certificar que eso es así. No te aburres viendo un partido del Atlético B, ves fútbol, ves interés por ganar, no hay pérdidas de tiempo, no hay entradas fuera de lo normal, son todas entradas, bueno, desde la disputa del balón, y es una de las cosas que se agradece, y como aficionado que sigue vuestros partidos, pues la verdad es que me gustaría también agradecértelo. Pero yo quiero proponerte o hacerte una pregunta un poco, a ver, ¿qué decisión tomarías? ¿Te doy a elegir entre que el Atlético de Madrid B suba a segunda división o que tú debutes con el primer equipo? ¿Con cuál te quedas?
Hombre, yo me quedaría con que subiésemos a segunda división, porque estoy seguro de que si subimos a segunda división es porque el equipo lo ha hecho bien, porque todos los futbolistas han hecho bien, lo han hecho, vamos, muy bien, y eso haría que subiera el valor de cada uno individualmente, porque siempre los triunfos colectivos hacen mejor al individual, o sea, sería fantástico eso. Pero claro, si subiésemos y además yo debutase, ya sería la hostia, vamos.
Como se diga.
Claro, como se diga.
Claro, claro. Roberto, yo una pregunta ya para ir terminando. Con todo esto que ha habido últimamente, todo este revuelo que ha habido en el club y la marcha de Quique, de Pitach y demás, y la incertidumbre ahora mismo, una de las cosas que Caminero, que ha entrado ahora como director deportivo, de las primeras cosas que ha dicho es que lo que están buscando es un entrenador que tire de la cantera, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas, esta actitud, digamos, ¿cómo la tomáis vosotros desde la cantera? Porque yo creo que lo vimos todos los años, llevamos muchos años oyendo que quieren tirar de la cantera, y al final, hombre, últimamente yo creo que los últimos 2-3 años sí que ha habido más jugadores participando en el primer equipo, pero yo creo que se podría hacer todavía más, ¿no? Me imagino que cuando veis canteras pues como la del Barcelona y demás, que son jugadores que se ve que el club confía mucho en ellos, es la imagen, ¿no? Donde queréis que algo así pasase en el Atlético, ¿no?
Creo que últimos años sí se está apostando por la cantera. También supongo que es un poco por toda la situación económica, ¿no? Que no se pueden fichar tantos futbolistas. Y bueno, no hay mal que por bien no venga. Y si no hay dinero y tienes que tirar de la cantera, pues mira, es mejor para nosotros. Todos queremos subir y todos lo vamos a hacer, vamos a trabajar para ello. Y si nos dan la oportunidad, yo he estado un año aquí, he visto futbolistas muy buenos y sé que vamos a tirar para adelante y que vamos a salvar los obstáculos que hagan falta. Y vamos, que vamos a dar la nota para poder subir. Y seguro que vamos a dar muy buena nota.
Ojalá, ojalá sea así. También yo creo que uno de los problemas, lo hemos discutido aquí en el podcast, es no problema, sino una de los motivos igual por los que el filial no destaca tanto o no lo ha hecho en unos años, es por la división en la que estáis, no por la segunda B, que es más o menos lo que venías diciendo tú, que jugar en segunda pues te sube mucho más el... ya no a nivel personal o a nivel de club, sino la calidad de los equipos contra los que os enfrentáis y el tipo de preparación, ¿no? Se ha debatido que a lo mejor segunda B es quizás un buen paso para entrar en el mundo del fútbol profesional, por así decirlo, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que este equipo tiene nivel para estar en segunda y que os beneficiaría a nivel personal a los jugadores estar en segunda división más que en segunda B?
Hombre, lo que pasa es que cuando en este filial se apuesta por los jugadores de calidad y en segunda B el fútbol que se ve es un fútbol más abarullado, vamos, más de fuerza, de estar atrás bien colocado y esto a equipos pues que juegan el balón pues les afecta y para mal. Y yo creo que cuanto más arriba, cuanto la categoría sea más arriba, los equipos juegan más al fútbol y te dejan más jugar, y en equipos como este que sobre todo lo que prima es la calidad pues les favorece. Y siempre los jugadores, siempre los se ha dicho que los jugadores de calidad, cuanto más arriba, juegan mejor.
Y luego ya para terminar, tienes ahora mismo escuchándote a mucha gente del Atlético, solo del Atlético, no hay madridistas, no hay culés. Por lo tanto, te pediría que te dirigieras un poco a ellos y les dijeras, pues... ¿por qué tenemos que confiar en esta cantera a la que tú perteneces y qué significa para ti o qué ha significado vestir la camiseta del Atlético de Madrid?
Pues la verdad es que yo cuando entré aquí en el Atlético de Madrid, pues ya desde que entras, el ambiente que hay entre las categorías inferiores, entre los chavales de 12 años con los de 16 o así, es muy bueno, es muy sano, y la verdad es que somos todos una familia de la que me considero miembro y que estoy muy orgulloso de formar parte de ella, y que esto te va cogiendo poco a poco en el pecho, vamos, que se te va metiendo dentro, y la verdad es que vestir la camiseta del Atlético de Madrid para mí es un orgullo y vamos, hasta el final voy a intentar luchar para llegar al primer equipo. Si lo consigo o no, pues será, me habré dejado todo para conseguirlo, y la verdad es que me encuentro muy feliz aquí y quiero a mis compañeros y creo que ellos me quieren, y eso es lo importante, que somos una familia y que hay que tirar para adelante, y que cuanta más gente venga al Cerro del Espino a vernos, pues será mejor para todos.
Enorme, mucha suerte y mucho ánimo, chaval.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Recupérate.
Un saludo, crack.
Vale, sí. Vale, hasta luego.
Bueno, pues esto ha sido la sección Cerro Directo. Yo creo que tiene futuro. Tanto Roberto como jugador, la cantera en general y la sección de Cerro Directo, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto?
Fenomenal. Además, un tío más muy majete, con la cabeza muy bien puesta. Y Y tampoco le hemos puesto en aprietos, ¿eh?
No, no, tampoco. Yo creo que con esta gente, con los chavales, no hay que meterle miedo ya.
Hay que animarles y hay que darles todo nuestro apoyo, evidentemente. Ellos no tienen culpa de nada ni hay y tienen que verse implicados.
Porque yo conozco canteranos y cuando les hablas de esto dicen, ah, sí, es verdad, es que ni se enteran, ¿eh?
Claro.
O sea, porque si hay muchos atléticos que ni siquiera se enteran, imagínate un chaval que le fichan del Levante, que vienen aquí con sus padres a jugar y no saben nada de la mitad ni del Atleti, ni de Cerezo, ni nada. Pero hombre, supongo que los del B estarán más enterados, claro.
Claro.
Poco a poco.
Cuando no les pagan, pero vamos.
Probablemente. Pero bueno, no, yo creo que vamos a sacar bastante. No sé, es un soplo de aire fresco, ¿no? Con tanta, digamos, negatividad y demás que tenemos o en líneas generales, que no es que nos guste, pero es que es a lo que nos hemos forzado con lo que están haciendo con nuestro equipo. Pues yo creo que esto da ánimo, ¿no? Esta gente y ver que, pues eso, sobre todo lo que nos ha contado al final cuando decía lo de que se va, que te empapas, ¿no? Del Atlético y eso, yo creo que eso a mí por lo menos me hace ilusión, ¿no? y veo que pues eso, que hay futuro y que no todo es lo que compren y vendan en el primer equipo, ¿no?
Habrá que entrevistar a Kun.
Sí, bueno.
A ver si conseguís que entrevistemos al Kun.
Bueno, si conseguimos que entrevistemos al Kun, nos revientan el Twitter y la página y todo, pero bueno. Ojalá.
Tendrás que decir el número de descargas. He visto en el Facebook que hay muchísimas descargas.
Sí, bueno. ¿El mapa? ¿Has visto el mapa o no?
Sí, de Australia muy pocas, ¿eh?
Angola.
Hombre,
de Australia
es que sí.
Muy poca.
Es que en Australia estamos contados. Somos yo y he conocido a otro el otro día.
Mucho gilista ahí, mucho gilista en Australia.
En Australia es un vivero.
Sí, sí.
Vivero gilista, macho.
Sí, sí.
Oye, ¿podría Gilmarín comprarse un equipo de la liga australiana? Por cierto, a mí me gusta mucho. Hay buen fútbol.
Bueno, tú no has visto mucho fútbol aquí.
Pero tú ves.
La liga Hyundai, los golazos que ponen, por lo menos chutan.
Sí, los golazos, eso sí, porque aquí es todo.
Pero vienen algunos retacos. ¿El Cuatemote estaba ahí o quién era?
No, aquí.
¿Tú qué ves? ¿El fútbol de Australia o fútbol australiano?
No, la liga australiana de fútbol. No el Aussie Rules ese, que están locos.
No. Bueno, volviendo al Atleti.
Si viene Caparrós, vamos a tener un estilo de juego parecido
al fútbol australiano, ¿no?
Una mezcla entre rugby y petanca gigante.
Bueno, el rugby es un deporte serio, ¿eh?
O sea, sí. No, el rugby no. El rugby que juegan aquí, el rugby league le llaman aquí, que eso es de bestias totales. Pero bueno, es que nos estamos desviando. Volviendo al podcast. Vamos a ir cerrando ya. Yo creo que con esta entrevista es el broche de oro al programa de hoy. Y bueno, me imagino que estaremos con vosotros la semana que viene, cuando ya se haya confirmado, porque dijo Caminero que en 10 días tendrían el entrenador, cuando esté todo confirmado oficialmente y demás, que me imagino que será dentro de poco. Y igual os traemos alguna noticia más. Me imagino que habrá habido ya algún movimiento, para lo bueno y para lo malo. Me imagino que será casi todo para lo malo. Pero bueno, no sé. En fin, si no sé si alguien tiene algo más que añadir antes de que cerremos, pero si no, pues nos despedimos. Y
os... Sí, el número de descargas que llevamos desde septiembre, hombre, que es una cosa para pensárselo y mirarla bien tranquilo y decir
bueno,
cuánta gente
mundo. Tú eres el hombre de las de las estadísticas, ¿no?
No, pero el informe tienes tu acceso igual que yo, ¿eh?
Pero joder, macho, me vas a tener que hacerlo.
Aquí hay bicefalia.
No, bueno, pues
aquí de bicefalia ni por el porro.
Llevamos vamos a llegar a las 25.000 descargas.
25.000 desde septiembre.
Desde septiembre, sí, cuando empezamos. O sea que yo creo que...
Descargas y escuchas, ¿no? O sea,
sí, escuchas, sí. Bueno, no, además, escuchas puede que más, porque hay gente que si lo descargas en el iPod y demás, puedes escucharlo varias veces, o incluso... son descargas, escuchas probablemente algunas más. Así que 25.000, que yo creo que es un número considerable, pero como siempre, pues cuanto más mejor, ¿no? Y no es que nos queramos dar publicidad y demás, ya lo hemos dicho alguna vez, no es ninguna competición, ni nos pagan por esto, ni nos dan ningún premio, es simplemente... Pues eso, que la gente nos escuche y también eso, que colaboren, que nos manden sus comentarios, que pues eso, discutir y hablar del Atleti, que es para lo que estamos, ¿no?
Porque una de las cosas que reflejan que haya mucha gente que te escuche en los programas es que se sienten partícipes de lo que tú estás hablando y que se sienten representados o, bueno, que se sienten, digamos, con el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, que es yo creo que una de las razones del podcast, ¿no? Intentar aunar, intentar hacer un foro abierto a cualquiera que lo desee, a dejar su opinión y, bueno, atléticos desde en Australia, donde estás tú, Jorge, en China, en Canadá, en Perú, en Indonesia, en cualquier sitio, que hay un montón de gente y que, pues eso, que mientras siga bien las descargas y nos tengamos el mismo seguimiento, pues será una buena noticia para nosotros y yo creo que para el Atleti también.
Sí, sí.
Yo veo preocupante que de Rusia no se conecte nadie.
¿De Rusia?
Tendrán bloqueo, ¿eh? Tendrán bloqueo.
Porque son amigos, sí, de Gilmarín todos allí.
China, sí, quieres pasar a Forlán, así que están locos.
La conexión Marbella-Rusia, macho.
Por eso.
Pero en Arabia Saudí te has dado cuenta que hay gente que descarga el podcast, eso me preocupa.
Claro, sí, porque esos son los que iban a comprar el club ya no, y nos han oído y mira.
No, no, Jorge, no ha habido ofertas, ¿eh? No ha habido ofertas, porque es deficitario esto, ¿no?
Claro, claro.
Anda, chalao, venga.
Bueno, venga. Pues nada, nos despedimos.
Y lo único, Jorge, que la gente que también nos está oyendo, que cuando quiera puede participar, ¿no?
Por supuesto, estamos abiertos a cualquier sugerencia y cualquiera que quiera participar, que se ponga en contacto con nosotros, que así es como estamos aquí los que estamos. Fue voluntario y hablamos y sin ningún problema. Así que venga.
Gracias
a vosotros y gracias a los que nos escucháis. Ale,
que se vayan.